Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 17 de noviembre de 2025. Con el gran Juan Infante en la técnica. Don Juan, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos como siempre y encantados, ¿no? Con qué fuerza ha entrado Pepe, tú, ¿eh? Con hombre, qué ganas.
Bueno, la mesa muy completita y muy bonita. Don Alfonso Leandro.
Buenas noches, saludos cordiales a todos.
Javier Arroyo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queda encantado de estar aquí.
Y dos invitados estelares para el día de hoy. Don Juan Brandón.
Muy buenas tardes.
Y Óscar Gómez.
Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una tarde más.
Así es. Bueno, vamos a empezar la tertulia, ¿no? Con muchas cositas, bueno, nos alegra mucho tener a los dos. Óscar, eres un fijo desde los principios, desde estuvimos en los estudios chiquititos desde 2010. No fallas ningún año a estar en los micrófonos y compartir la tertulia con nosotros y todos los aficionados que te oyen.
Encantado, Pepe. La verdad es que siempre es un honor de recibir tu llamada para echar un rato contigo y con tus oyentes.
Una temporada fantástica, ¿no? Con Pablo Aguado. Muy bonita, y la que se espera, ¿no? Porque ahora el relevo de Morante se supone que bueno, es Aguada.
El relevo es complicado, por lo que ya hemos comentado todos los aficionados y toda la gente del toro. Suplir a la máxima figura, gracias a Dios, hemos vivido, estamos viviendo y esperemos seguir viéndola, no es fácil. Pero oye, la verdad la temporada ha sido bonita y lo que se presenta debe ser también al menos ilusionante.
Javi.
Sí, ¿qué tal?
De Aguado, ¿qué nos puedes decir de Óscar?
Hombre, pues es un lujo, ¿no?, tenerlo aquí, ¿no?, y poder preguntarle acerca de su profesión, que es verdad que es muy desconocida para muchos aficionados incluso, ¿no?, la labor del mozo de espada, que es una labor importantísima, que requiere de la confianza también del matador y seguro que nos puede aportar cosas bonitas en la tarde, sí, de hoy.
El año que te dimos el premio me llegó un aficionado decir: ole, ha sido lo más bonito que yo he visto en premio.
La verdad es que tengo una deuda, ¿eh? Tengo una
deuda.
Porque, bueno, las coincidencias de la profesión, ¿no? Creo recordar que
estabas en el campo, ¿eh? Estabas fuera.
Toreábamos unos días después en algún sitio, me suena a lo mejor Madrid.
En Madrid, ¿no? Madrid, Madrid era.
Entonces era un poco inevitable de no estar con el torero.
Sí, es que la torma que es imprevisible muchas veces, ¿verdad?
Siempre, siempre. La verdad es que aquí no puedes hacer planes. Hemos hablado del futuro, de próximo, de mañana, pero aquí esto se cambia a medida que van pasando los acontecimientos en el toreo. Y bueno, la verdad es que fue para mí un orgullo y, como bien has dicho antes, me he criado con ustedes, con tu programa, y lo conozco hace mucho tiempo.
Recuerdo que me viste con Juan Vidal de la Calle la primera vez, fíjate.
Sí, sí.
Este amigo Juan.
No sé ahora mismo cuánto tiempo hace de eso, pero la verdad que siempre lo he tenido muy presente y cada vez que he venido con mucho cariño. Sí. Y por supuesto, el premio, el reconocimiento que me disteis fue un honor para mí.
Está en el álbum del 2010, las imágenes de aquellos, fíjate.
Uf, entonces ya hace un tiempecillo.
Por cierto, hace dos planes decía que vas a América.
Sí, pasado mañana, si Dios quiere, miércoles. Salimos para Ecuador, que hay una cosita ahí el sábado. Y bueno, hay algunas cosas más pendientes para México y Venezuela, que estamos pendientes de que se confirmen.
Bueno, siempre hay que resaltar, ¿no?, que Óscar Gómez sea de Huelva y que es un orgullo para los aficionados de Huelva tener un profesional de su catadura, ¿no?, porque y de su sapiencia, ¿no?, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a que gente de tanta notoriedad vayan configurada al torero, ¿no? Sí, y él, pues evidentemente, es el hombre de confianza de una actual figura del torero, como es Polo Aguado. Me siento sumamente orgulloso y complaciente de estar aquí y de este y compartir un rato con él, ¿no? Yo tendría una curiosidad en preguntarle, el mozo de espada, además de su trabajo en la plaza, evidentemente, que es velar por los intereses del matado de toro en cuanto a su quehacer dentro de la plaza, esto es una labor muy compleja que dura prácticamente las 24 horas del día, ¿no, Óscar?
Pues así es. La verdad es que el otro día estuvimos en el campo y me decía un amigo, un compañero que estaba por allí, oye, esto es, estáis terminando la temporada, la estáis empezando. Aquí no se acaba, porque, bueno, ya cuando entras en un circuito con este tipo de toreros en las ferias y toreando relativamente bastante, estás liado todo el año. Ahora, estos días no se torea, terminamos de torear en el Festival de Sevilla, perdón, en el de Chinchón, y siempre surgen cosas, incluso ya de cara al año que viene. Ya
en preparación
este caso, En este caso Pablo también pues, empieza a indagar con los trajes, con lo que quiere hacerse nuevo, te pregunta, todo ese tipo de cosas, y bueno, siempre que haya algo en América, no es de me voy el día 1 y vuelvo el 3, siempre hay un preparatorio antes que, oye, que conlleva muchos días, ¿no?
Sí, no, la logística del alojamiento, de las rutas, ¿no? Claro. Sí, el itinerario, bueno, de las cuadrillas.
Eso, bueno, evidentemente en España es relativamente más fácil. Ahora después de la pandemia estamos sufriendo todos, ¿no? Unos precios muy elevados de viajes, en el tema de los costes. Entonces, pues bueno, siempre tienes que intentar mantener un poquito el nivel, categoría, economía. Porque, bueno, no dejas de estar ahí también para controlar un poco los gastos que pueda ocasionar el torero, ¿no?
Juan.
Bueno, yo de Óscar decir que lo tengo allí en San Juan. Tengo la suerte de verlo de vez en cuando. Y Óscar, aparte de lo profesional que es, lo tenemos ahí siempre ayudando a la peña. Cualquier cosita siempre. La verdad es que lo llamo mucho Óscar. Esto, Óscar, lo otro. Y Óscar es un dulce, ¿eh? Óscar no solo es preparar, como dice él, ¿no?, y organizarle al torero también. Lo tenemos ahí para lo que queremos.
Siempre, Pepe, y lo sabe Juan, lo sabe siempre porque, bueno, oye, no me ha costado nunca trabajo de estar al servicio de mi profesión, sin duda, porque no deja de ser otra cosa que estar al servicio de la profesión, ¿no? Y, bueno, enseñarla y mostrarla y que la gente la conozca, pues, no hay mayor privilegio, por supuesto.
Y en esta charla ha sido fundamental, ¿eh? En esta charla ha sido un fútbol.
La verdad es que, bueno, como todos sabéis, la Peña de San Juan le ha hecho un reconocimiento a Salvador Núñez, que he tenido la suerte
ser compañero
de compartir con él los dos últimos años de su carrera. Lo conocí hace mucho tiempo porque, bueno, sobre todo los años que ha estado con Juli, hemos coincidido mucho en los carteles con Talavante, incluso con Dávila Miura cuando estuve con él, ya con Juli se toreaba bastante. Entonces, Salva lo conozco hace muchísimos años. Y como bien dice Juan, los vídeos que pudimos conseguir otro día con esas cuatro figuras del toreo, no puede estar un tío más orgulloso de su carrera, ¿no? Y nosotros que hemos participado en ella.
¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo llegaste a este mundo? Porque, claro, la complejidad que tiene este mundo, siempre uno siente curiosidad por saber cómo empezaste, cuáles fueron tus orígenes.
Bueno, pues antecedentes creo que ninguno. Uh-huh. Antecedentes no he conocido a nadie que me haya metido en el toro nunca y por ahí no viene. Yo creo, no sé en qué momento me dio esto, si es verdad que recuerdo una época de máximo apogeo de Litri y se escuchaba en Huelva Litri por todos lados y oye, el torero de la ciudad y la temporada que eran importantes las que hacía y bueno, por ponerle una excusa. Y nada, empecé queriendo ser torero. La verdad es que me duró muy poco porque vi pronto la dificultad de esta profesión y todo lo que conlleva, ¿no? Y rápidamente reaccioné en el sentido de que, bueno, a mí me gustaba estar en esta profesión y bueno, me acompañaba a los festejos por aquí cercanos, acompañaba a los mozos espadas, los ayudaba para colarme, hay que decirlo, pues cogiendo los chismes para entrar a la plaza, de una manera u otra participaban con los mozos de espada. Entonces, bueno, oye, a raíz de ahí, vente con nosotros, ayúdanos para acá, coge esto para colarte.
El búcaro,
las bolsas, lo que fuera, ¿no? Y a raíz de ahí, oye, pues se fue esto haciendo bonito.
¿Y con cuántos toreros has estado así de...?
Pues una de las primeras colocaciones que tengo, vamos, colocaciones, uno, no sé, yo creo que rondaba con 16 años. En el penúltimo año de chamaco, me llamó su tío, que estaba trabajando con él y demás, y bueno, por ahí entré en la casa, evidentemente me cogió súper nuevo. Maestro chamaco estaba ya terminando un poco su carrera, o en ese momento toreando algo menos. Y bueno, fue uno de los primeros toreros, primera colocación que tuve. A raíz de ahí estuve con Antonio Barea, de Huelva, su familia con muchos antecedentes de Huelva, de novillero. Estuve luego con Luis Vilche, que son cosas que las cuento también porque son bonitas. Fui a ver una corrida de toros al Monasterio de la Real, que creo que el cartel era Víctor Puerto, Luis Vilche y un rejonador, que no recuerdo ahora, Leonardo Hernández, quizá fuera. Y un 13 de agosto, y fui a ver la corrida, y de ahí enganché 20 corridas de toros en esa misma temporada. Y había ido a ver la corrida de toros. Pero bueno, una cosa de las que también he intentado siempre estar partícipe de la profesión, porque en cualquier momento, estando en el sitio, te pueden pasar cosas, las buenas y las malas, ¿no? Pero bueno. Y de ahí la temporada siguiente la empiezo con Luis Vilche, pero el Domingo de Ramos me llaman Dávila Miura para ir a Madrid, una corrida de toros en Madrid. Y a raíz de ahí, pues oye, se lo planteo a Luis Vilche. Luis Vilche, el hombre, lo entiende perfectamente, y he hecho 4 años con Dávila Miura, hasta que se retira en Sevilla. El año siguiente, en ese año, Eduardo presenta o anuncia su retirada en agosto, y en ese mismo momento me llama Pereira para colocarme con él el año siguiente. Hasta ahí toda la trayectoria prácticamente había sido de ayuda. Pereira también, evidentemente, para ir de ayuda. Pero en esta fecha me llaman del Fandi. Me llaman del Fandi y bueno, evidentemente se lo comento a Miguel Ángel Pereira, y él me abre las puertas, pero bueno, de par en par, que la situación suya no era fácil en ese momento, y que no dejara pasar lo de Fandi, porque era una cosa bonita y en ese momento estaba toreando bastante, ¿no? Eso duró poco porque, bueno, cambios de cuadrilla y demás que suelen pasar algunas veces, que te salpican y ya está, van dentro de la profesión. He hecho el 2008 con José Luis Moreno, ahí ese año sí estuve de mozo de espadas con él.
Buena persona, José Luis Moreno.
Muy bueno, muy bueno.
Y buen torero, cordobés.
Sí, persona y
torero.
Por cierto,
eres apoderado, ¿no?
Bueno, acompaña artísticamente a Roca Rey. Y nada, y he hecho un año con él precioso, también fueron unos 20 festejos por ahí. Y en el invierno, en ese invierno de 2008, pues me llaman de Talavante, una de las cosas más bonitas que me ha pasado, evidentemente, y he tenido la suerte de estar 10 años hasta que él también se retira, ese parón que dio, 10 años con él. Circunstancias del toreo, oye, suelen pasar, nosotros nos dedicamos a la profesión y esas cosas pasan también. Luego, ese siguiente año, me coloco 2 temporadas con Antonio Ferrera, que coincide la pandemia. La primera temporada creo que echamos 30, 35 corridas, y la segunda fue un poquito más complicada por el tema de la pandemia, que fueron 2 o 3 festejos. Otra decisión, pues, cambios de compañeros y demás, y me llaman en enero, o yo creo que era ya enero, que es un poco desagradable que te llamen en enero para decirte que no cuentan contigo, pero bueno, cosas que pasa, como digo. Y nada, empiezo ese año sin nada, algunas cosillas que te van hablando, y recuerdo una tarde de junio, creo que era, dando un paseo por el campo, y me llama Fran Vázquez, apoderado de Pablo Aguado. Oye, mira, que el mozo espada está con problemas familiares, no puede ir unos días, y que si quieres venir a Sanlúcar de Barrameda, un mano a mano con el Juli. Pablo Aguado, el Juli.
De cabeza.
Como no vi ahí. Es verdad que en esa época tuve que tirar de la fábrica. Oye, me estuve unos meses en la fábrica y coincidió con esa llamada. lo pasé mal porque, oye, evidentemente eso era una cosa puntual y tenía tiempo, pero ahora mismo en ese momento me debía a la fábrica porque no tenía nada. Pero bueno, lo fui llevando para acá, para allá, para acá, para allá, se solucionó de alguna manera y acabó la temporada. Esa temporada fue la que Pablo se lastima de la rodilla y ya en corta la temporada en San Miguel. Y bueno, no pasa nada, gracias, para acá, para allá, todo. Y se prepara una comida a la cuadrilla de Pablo Aguado y ahí me comentan que si quiero seguir la temporada siguiente con él. Y gracias a Dios, pues hasta ahora. La verdad es que afortunado, porque he vivido, gracias a Dios, cosas bonitas y cosas menos bonitas, porque también hay que vivirlas, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Sí, no, desde luego es una trayectoria amplia y además al lado de grandes toreros. ¿Cómo has visto la evolución de la profesión de mozo de espada en estos últimos años, de que tú empezaste? ¿Se exige cada vez más especialización, más formación? ¿Tú cómo lo has visto?
Ahí tengo que hablar un poquito en contra, un poco, porque es verdad que se ha desprofesionalizado un poco. Con todo mi respeto a todo el mundo, antes se vivía esto como vocación, porque lo hemos comentado antes, que es una profesión que también tiene que gustarte, o un oficio que te tiene que gustar bastante, y ahora pues sirve mucha más gente. No puedo entrar a valorar eso porque, bueno, cada uno le sirve el que él quiere.
Pero también consecuencias de las jubilaciones, ¿no? Del sector ahora mismo por la edad ha sido tremendo, ¿no? La cantidad de profesionales que se han tenido.
Sí, bueno, oye, la verdad es que también las circunstancias de la vida con la pandemia, los festejos han bajado, la crisis económica como antes. Bueno, pero al final, Pepe, cuando estás metido en una profesión y estás en un nivel importante, todo se nota menos. Ha habido un cribado que hay gente que ha tenido que buscarse la vida, pues normal, ¿no? Pero lo nuestro es complicado porque yo he tenido que trabajar puntualmente en otras cosas. En la pandemia estuve en el campo de un amigo que tiene fresas y demás y me tuve que ir. Y después el tema este que he comentado de la fábrica. Pero yo he sido toda mi vida mozo de espada. Yo es que no tengo otra profesión ahora mismo. Entonces no es fácil mantenerla. No es fácil porque los números varían mucho y las corridas han bajado mucho. Pero bueno, yo voy a seguir hablando por mí.
Siempre que activamente el líder de Calafón en la época del Fandi toreaba 100 tarde y ahora el líder, ¿cuánto ha podido torear? 60.
No sé si ha llegado a 60,
por ahí, por ahí. O sea, menos, ¿no?
60. No ha llegado a 60, con 65 corría toro, creo que ha sido.
Que ha sido Talavante precisamente este año, ¿no?
Talavante, creo que
es un caso curioso, fíjate que.
Bueno,
oye. Y los pesos pesados no quieren superar los 50 tarde.
Bueno, ya ahí cada uno tiene sus cuentas, sus objetivos, sus cosas. Nosotros, pues, evidentemente que vamos a querer que se toree mucho y que haya para todos, ¿no? Pero bueno, es un tema que yo he respetado siempre con todos los toreros que he estado, el número de corridas, el sitio, todas esas cosas yo antes.
Sí, pero ha variado el tema este, digo, de la planificación de la temporada. Antiguamente iba mucho más a la cantidad que a la calidad y hoy os dejan descansar más, ¿no? Hay entre cita y cita, hay tiempos de descanso.
Sí, bueno, pero eso al final no deja de ser las circunstancias del toreo. Está claro que han bajado. Antes había mucha, los pueblos tenían mucha vida. Había toreros que tenían un circuito en esos pueblos que, oye, yo le he llegado a escuchar a más de uno de esa época. Si es que tenía que ir, es que no podía decir que no. Pues había dinero, había alegría y, bueno, eran otros momentos. Claro. Evidentemente cualquiera, en cualquier profesión, si en 20 días gana lo de 100, pues mejor, ¿no? Entonces una cosa que, bueno, que ahora también se valora, sobre todo ciertos toreros, la calidad antes que la cantidad, por supuesto.
Javi, lo bonito de su profesión también es las tardes de gloria que está presente en el ruedo, ¿no? Y tardes históricas.
Sí, bueno, he tenido la suerte de vivir bastante. Evidentemente el premio gordo me lo llevé con Talavante, porque gracias a Dios vivió cuatro puertas grandes de Madrid con él. Otras tantas en otro sitio, pero esas cuatro puertas grandes de Madrid han sido algo especial, ¿no? He vivido de otros compañeros que hemos coincidido en carteles. El indulto de Arrojado con Manzanares en el cartel. He vivido, gracias a Dios, muchísimas cosas y muy bonitas.
Claro.
Y ahora esta nueva etapa, ahora con bueno, nueva etapa, lleva ya varios años con Pablo Aguado. me imagino que habrá sido el culmen en tu profesión, porque aspirar a un torero del porte de Paul Aguado, de su categoría profesional, que es indiscutible, y además le añade la categoría personal que tiene, me imagino que para ti habrá sido ya el culmen de tu profesión, digamos, ahora mantenerte, ¿no?, y estar con él muchos años, ¿no?
Sin duda, lo hemos comentado, yo me he llevado muchos años de ayuda, he tenido la suerte de empezar la profesión, por eso hablamos antes de la veteranía, del oficio, de eso viene todo al final, oye, si lo traes desde la cuna, pues mejor, ¿no? Entonces yo me considero que he mamado la profesión. Yo he ido, gracias a Dios, muchas portátiles, he ido a sitios que no eran el que más te gustaba, pero he disfrutado la profesión en todo momento. Uh-huh. En todo momento. Y es verdad que, oye, pues lo que estoy viviendo ahora mismo, llevo tiempo viviéndolo en el sentido de que estoy teniendo la suerte, con tanto con uno como con otro, de compartir carteles con las máximas figuras de la época, y eso ahora mismo en una profesión en la que estamos es un privilegio. Uh-huh. Y evidentemente no me cambio por nadie ahora mismo, que dure
por supuesto,
que dure bastante.
Oscar, yo veo que el mozo de espada tiene que ser muy discreto, ¿no? Es la sombra del torero, la que la acompaña siempre, pero no, está siempre en segundo plano, como digo yo ahí, y después también no tiene que ser fácil la logística, ¿no? Porque hay tantos cambios de golpe, también la lleváis ustedes a la logística, ¿no?
Sí, bueno, te comento un poco lo primero. Yo creo que eso se aprendía antes, o te lo enseñaban antes, y todos tenemos en mente, pues, mozos de espadas que ha habido por aquí, antiguos. Recuerdo al Tinaja, que oye, conmigo ha sido una persona muy importante por la categoría y la calidad y el respeto que le daba a la profesión, sin haber el hombre disfrutado mucho más de ella, pero me enseñó cosas, creo que son muy bonitas, ¿no? Y después, verdad que vivimos tantísimas cosas, Juan, que a veces gana más el que calla que el que habla. Y no me va mal, de momento. De momento no me va mal. Y vamos, pienso seguir haciéndolo así, porque no yo creo que es un mundo que tiene también un interior que se debe de respetar. Y bueno, eso seguirá así.
Oscar, lo que sí ha cambiado es los vehículos, ¿no? Para hacer tantos kilómetros. Hoy en día la furgoneta está súper equipada, ¿eh?
La verdad es que son una maravilla, Pepe. Lo que sí te digo otra cosa. Lo que cambia es la edad.
Claro.
El vehículo, yo cuando tenía 18 años no me pesaba que fuera el más malo del mundo. Pero es verdad que ya cuando te sientas te duele un poquito atrás, las posturas, los viajes...
Son muy largos, ¿no?
Pesan mucho.
El toro de la carretera, que se suele decir, sí, que es el real, ¿verdad?
Sin duda. Además, está ahí, ¿no? Gracias a Dios, pues, afortunadamente pasan pocas cosas, porque nos movemos mucho, muchas carreras de verano, para arriba, para abajo, inclemencias del tiempo, muchísimas cosas, que es verdad que la carretera es un hándicap que está ahí, ¿no? Y después lo que decía Juan de logística, a mí me gusta ir siempre por adelantado. Por supuesto, sobre todo a la hora de que el apoderado, pues, me informa de una corrida, cuanto antes, o incluso me la deja caer, oye, pues estamos pendientes de Bilbao. Yo ya empiezo a moverme en mi cabeza. Oye, pues en Bilbao está este hotel, o está aquel, o oye, pues el aeropuerto, que el matador a lo mejor suba en avión, que se mueve. Ya empiezas un poco a organizarte. Después, sí es verdad que la profesión nuestra es mucho de la improvisación, de lo que surja en cada momento. Pero ya eso lo tengo superado. No me preocupa, no me vuelvo loco cuando surge este año pasado. El año pasado creo que hicimos una sustitución en Segovia y nos llamaron a las 11 de la noche. Bueno, hay tres cosas que tienes que arreglarla lo antes posible y lo demás puede esperar.
Sí, pero hoy en día con telefonía...
Sí, hombre, todo, ¿no? Mucha ventaja. Hoy a golpe de dedo con el móvil, hoteles, vuelos, de todo, ¿no? Pero bueno, que hay que tener un poco también de templanza y organizarlo todo con orden. Con orden.
Sí, señor. Y digo, la temporada es fantástica, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad.
Se está consolidando en el escalafón de una manera...
Yo creo que esa es la palabra, claro. Pepe, porque es verdad que una cosa que el tiempo te da, que cada torero tiene su tiempo. Hoy en día, desgraciadamente, vivimos, una opinión mía, que no tengo ni idea, que yo no me he puesto delante nada más que de dos gatos. Pero queremos que los novilleros sean en tres días, que los matadores también, y... Estamos acostumbrados a ver a ciertas figuras del toreo que llevan muchos años, gracias a Dios, también ahí, con una experiencia abismal, y queremos que uno que lleve 5 corridas de toros verlo como el que lleva 300 o 500 o 1000. Entonces el toreo va demasiado rápido y yo considero que los toros tienen su tiempo, y en el tiempo que llevo con Pablo todo va mejor. El pozo se le está notando, la edad, el oficio, porque sí. También uno, vamos, una opinión que toreros que llegan tan fugaces algo tienen para que pase, sí,
claro,
también, ¿no?
Claro, claro.
Pero eso después hay que ir trabajándolo y, oye, como toda profesión necesita su tiempo. Pero
quizás el hándicap de Pablo es quizás la espada, que no redondea muchas faenas grandes.
Bueno, sin duda hay un pequeño escollo que se está intentando arreglar.
No, yo lo que veo de Pablo Aguado, que no, ya no me refiero al sitio, digo el sitio que ocupa ahora mismo en el toreo, que lo tiene parcelado y es dueño de esa parcela. Quiero decir, que hay toreros que pueden tener altibajo y pueden bajar de categoría en cuanto a su quehacer artístico. Que Pablo Aguado, yo creo, es dueño de su entorno, es dueño ya de su...
A mí me parece muy bonita y acertada una comparativa que han hecho hace poco recientemente en el análisis de la temporada. Decía que estaba entre Pepe Luis, o sea, entre Antonio Bienvenida y Pepe Luis, que son palabras mayores, del don de la naturalidad.
Sí, eso es verdad, que afortunadamente es un torero que tiene una naturalidad para todo, porque lo refleja en la plaza, pero eso viene también de la persona.
Claro, claro.
Y entre las personas,
se torea como se es, ¿no?
Se lo comparten, por supuesto.
No, él vive muy cerquita del barrio de los Vasques.
Sí, sí,
al lado. Vive al lado de San Bernardo.
Al lado.
O sea, que alguna
infidelidad
tendrá.
Pero sí es verdad que los toreros también tienen que tener claro su posicionamiento, su dónde quieren llegar. Por eso algunas veces os hemos hablado antes de torea menos.
Sí.
Es que hay toreros que no quieren ir a trabajar. Quieren ir a torear.
Aunque toree menos, que venga Huelva siempre. Este año ha faltado, ¿no?
Este año habrá que tirarle de la oreja al pala.
Hemos quedado con las ganas de verlo.
Sí, este año nos hemos quedado con las ganas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Lo que habéis comentado acerca de la naturalidad con la que torea, yo creo que fue lo que nos impactó, ¿no? Aquella tarde de las cuatro orejas en Sevilla y tal. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que le ha dicho. Estamos en una época en que el toreo requiere una perfección técnica, porque, claro, enseguida pues afeamos enganchones y demás y exigimos mucho a los toreros, ¿no? Y él quizá, pues aparte de esa naturalidad, ha necesitado torear para coger esa técnica y poderle a ciertos toros también complicados, ¿no? Yo creo que está ahora mismo en un momento magnífico. Ahora, con la ausencia de Morante, creo que hay un vacío para ese tipo de torero, y yo creo que él está perfectamente capacitado para liderar, digamos, ese escalafón de los toreros artistas y de esos toreros que la gente siempre espera y siempre va a querer ver en los carteles, ¿no?
Tú que estuviste en las dos, ¿cuál fue mejor final? ¿Esa famosa que dice Javi de Sevilla o la presentación en Huelva de Mata de Toro?
Bueno, él nombra lo de Huelva muchas veces, ¿eh? En la presentación de Huelva él la nombra mucho.
Yo te digo una cosa, que es de los acontecimientos que nos hemos olvidado, fue apoteósico y la plaza estaba ensimismada.
También es verdad que llegue un torero nuevo a una plaza y con ese concepto, que te sorprenda de la manera como sorprendió a todos ese día, eso impacta. Hace un tiempo me hablaba con un torero de otro y no, es que está obsesionado con unas cosas, con torear de una manera o de otra, y dice, porque no se complique, porque aquí se impacta toreando.
Claro.
Y es verdad que son toreros que con muy poco, con esa naturalidad, llenan mucho.
Así es. Bueno, pues una pausita. Y ahora vamos a intentar cambiar de tercio.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Porque igual que estamos hablando que estaba el público de Huelva ensimismado con tu maestro, nosotros estamos aquí ahora mismo escuchándote... ¿Verdad, Javier?
Sí, hombre, claro, es un lujo escucharle, claro, claro, tanto que sí, la verdad que estamos disfrutando.
Bueno, vamos a intentar hablar con Enrique Peña, que es de la cuadra de caballos de Picar, de San Juanero, ¿se puede decir que es San Juanero? Perfectamente, ¿no?
Allí se fundó todo.
Y que es el nuevo apoderado de Carlos Tirado, el novillero, la firme promesa del toreo onubense, el ayamontino, que se había quedado ahora mismo un poquito para pero... Mira, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que le puede dar...
Y más Enrique Peña, ¿no? Que es un hombre muy avezado en estas líderes y un profesional como la Copa de un Pino. Hay que esperar, ¿no? Pues Carlos Tirado es un torero muy joven, acaba de prácticamente, digamos, iniciar su carrera artística y yo creo que van a hacer un binomio magnífico y esperamos lo mejor de ellos dos, ¿no? De tanto Peña como Tirado.
Señor. Don Enrique, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Enhorabuena, ¿no? Nos ha gustado mucho esa iniciativa tuya de apoderar al flamante triunfador de la temporada de como novillero de Huelva. Fue el ganador de la del circuito andaluz.
Exactamente.
Y bueno, tú que eres un maestro, matador de toros y todo, y que ves tantas corridas, algo la habrás visto, ¿no? Las cualidades, la capacidad de Carlos para echarte para adelante.
Bueno, pues sí, no, la verdad es que yo a Carlos lo llevo siguiendo, coincidía con él mucho de que lo veía en los tentaderos, cuando yo llevaba a otros matadores, a otros novilleros, y lo veía de aficionado, siempre me gustaba, lo veía con un temple natural y un valor que bueno, que era impropio de un torero tan joven, ¿no? Porque cuando andaba por ahí, pues tenía muy poca edad. Y la verdad es que siempre me impactó su forma de su concepto. Y bueno, y más sobre todo este año, ya cuando coincido el año pasado, cuando coincidí con él en las Colombinas, ¿no? En las Colombinas del año 24 y me gustó cómo estuvo y bueno, pues ya lo seguía un poco más y ahora el circuito, bueno, pues sí que lo ha sacado un poco más a la luz taurina, ¿no? Sí. Ha dado visibilidad y sobre todo tan nuevo y que haya ido con esa progresión tan con tanta expectativa. Y siendo hasta llegar a ser el triunfador del certamen, ¿no? De lo de la novillada final de Andalucía, del circuito, el ganador, pues la maestranza estuvo muy bien en Huelva. Me ha gustado siempre sus formas y bueno, y tuvimos la posibilidad de hablar con Luis Vilche, su anterior apoderado, que fue el que me animó a que siguiera con él, ¿no?
Sí, señor. Tenemos aquí a Juan Brandón, a Óscar Gómez, Javier, una tertulia buena de aficionado que sí, verdad, estamos muy contentos que esté en tus manos este joven torero.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, noches.
Hombre, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy Alfonso, no soy Juan. Alfonso Leandro.
Alfonso.
¿Qué tal? Coincidimos varios años en una tertulia en lo de Javier García Vaquero, en fin.
En Huelva.
Y además te conozco de vernos por Sevilla casi a diario en Los Torros, ¿no? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué tienes pensado hacer este año con el torero de Ayamonte? Muchas novilladas, sitios de responsabilidades. Baquetarlo un poquito para que los sitios de responsabilidad estén bastante más seguros. ¿Qué es lo que tienes pensado?
Bueno, pues de momento lo que todos toreros empiezan es al campo, ¿no? Hacerle un invierno pues lo más importante posible, que es muy difícil porque sabemos todos que la escasez de reses, de vacas, pues ha disminuido considerablemente todos los ganaderos y pero bueno, no obstante, el campo es fundamental y el campo y los entrenamientos de este invierno vamos a ver cómo enfocar eso. Es un novillero con muchas posibilidades. Ten en cuenta que ya ha ido a Sevilla y ha triunfado en Sevilla, ha cortado las orejas. Ha ido a Huelva, que es una plaza de segunda, y ha cortado también sus tres orejas. O sea que el torero preparado está. Lo que no se le puede precipitar, no podemos tener intención de que pise todas las plazas de primera, pero bueno, sí es verdad que es un chaval joven, que tendremos que irlo viendo conforme vaya él resolviendo y conforme vaya solucionando y en la cara del toro, pero sí es verdad que es un novillero que no está visto en ninguna de las ferias, ¿no? De las ferias de novilladas, nada más que ha ido a Arnedo. Después, pues todavía, fíjate, todo el ciclo de novilladas que le espera y le pueden dar cabida, ¿no? Que son la de Villaseca, Ajemesí, todas esas Calasparra, todas esas plazas que dan certámenes de novilladas picadas, que él no se ha paseado todavía por ahí, ¿no?
Enrique, buenas tardes, soy Óscar.
Buenas tardes.
Nada, enhorabuena, como dice mi compañero. Y bueno, desearos lo mejor, porque lo que estamos hablando hoy, tú bien comentas de la dificultad del escalafón novilleril, pero bueno, es verdad que Carlos tiene cosas que a todos nos ha llamado la atención, y bueno, que os deseo eso, mucha suerte y con ilusión, pasito a paso, que vaya haciéndose un hueco en la profesión.
Exactamente, esto es además que lo va a marcar él, ¿no? Yo voy a intentar ponerlo en el camino, pero el camino de un torero lo marca el propio torero, ¿no? Y la velocidad de su carrera es la que marcará el propio torero, ¿no? Así que en él está, que avance y que avance con éxito.
Sí. Hola, ¿qué tal? Enrique, soy Javier Arroyo, encantado de saludarte. ¿Qué tal?
Igualmente.
¿Qué es lo más difícil hoy en día a la hora de llevar la carrera de un novillero, un chico tan joven como él? ¿Esa parte profesional, la parte emocional, tú cómo lo ves?
O los despachos, ¿no?
De todo un poco, ¿no? Porque la verdad es que son chavales que están recién aterrizados a la profesión, sobre todo en el caso de Carlos, que es muy nuevo y lleva poco tiempo. Entonces, canalizar esas ilusiones, darle templanza y decirle, espérate, todavía no es el momento, eso me imagino que también me va a pasar y va a ser un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Que bueno, pues ilusionarlo está ilusionadísimo. Lo que habrá que frenarlo. Y habrá que frenarlo no en el ruedo, que en el ruedo que habrá que arrearlo, pero sí frenarlo en los tiempos, pues que se vayan marcando acorde a lo que suceda, como ha dicho, en el ruedo.
Juan.
Hola, Enrique, soy Juan Blandón.
Juan, ahora sí, Juan.
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
Mira, ya sabemos que tú tienes raíces onubense, ¿no? Y
sí.
Creo que lo llevas a gala, ¿no? Visto está con el regalo que le hiciste aquí al pueblo de San Juan, de ese monumento, totalmente. De ese monumento tan tan grandioso, ¿no? Que es el caballo de picar y el toro, ahí con el picador. Es un espectáculo ver ese monumento.
Un espectáculo.
Bueno, la cuestión es que a mí me gustaría que, bueno, sé que Carcés de tus raíces de Huelva y Carlos de Huelva tendrá también una pequeña ilusión, pero yo me gustaría que me describiera cómo es el toreo de Carlos. Tú, mejor que tú, que la habrás cogido por esa describirlo, ¿no?
Sí, pues precisamente eso, ¿no? Fíjate tú que donde me impactó ya definitivamente fue en Huelva, ¿no? En la novillada que toreó con Zulueta, ¿no? Y chaval, no me acuerdo cómo se llamaba. Me fui para Luis, que yo, tú sabes que me pongo...
Cristian González, ¿no?
Eso es, correcto. Y me fui para Luis Vilche, porque aparte de ser amigo, bueno, pues es un grandioso profesional y he compartido con él muchas cosas, ¿no? Entonces me fui para allá para darle la enhorabuena, porque me había encantado cómo había estado Carlos, al nivel que había estado, lo templado que mueve los chismes, lo templado que es en la plaza y lo como estuvo de asentado y de responsabilizado. Me gustó eso mucho, como te digo, su primer año de con caballo, aunque es del 24, pero el primer año que ha empezado a torear ha sido el año pasado y que toreó 9 novilladas, ¿no? Pero me gustó, que aunque yo ya la había visto, pues en Huelva fue quizás la que me convenciera y me hiciera pues pensar en él, ¿no?
Sí. En verdad que tiene mimbre y hay que ir forjándolo poquito a poco. Oye, tú eres uno de los románticos del toreo, ¿no?, andaluz, y tu experiencia también en el ámbito de apoderamiento ha sido muy bonita, ¿no? Con el Astigitano, con Ángel Jiménez, yo he visto Alternativa, sí. Un torero también con muchísimas posibilidades.
Sí, bueno, yo empecé en el campo de apoderamiento con Carlos, con Pablo Aguado. Con Pablo Aguado, que lo llevé 2 años sin picadores y 2 con picadores. También fue una cosa que me sirvió mucho, primero para conocer ese campo. Segundo, estar al lado de Pablo, pues ha sido muy bonito porque nos hemos compenetrado muy bien desde el minuto uno. Y bueno, ha sido también un momento precioso de ver como un chaval con el que yo arranco junto con Luisito de Sin Caballo, oye, pues ahora es una de las figuras importantes del escalafón, ¿no? Entonces eso pues me llena de orgullo. Después de Pablo, seguidamente vino Ángel, que yo con Ángel me llevaba 8 años de apoderamiento. También de novillero con ya Ángel había debutado con caballo, pero no había toreado, no se había paseado por las plazas estas ni las plazas de primera, ni las plazas de ni las ferias de novillada, ni nada, y bueno, fue ponerlo en Madrid y Sevilla y él empezó a, como te he dicho, él a crecer y ya se fue colocando en las ferias estas importantes y después pues hasta llegar a tomar la alternativa.
Una alternativa muy, muy bonita, ¿eh? Muy buena, un cartelazo.
Sí, hombre, más adelante y Juli, ¿no? Y la verdad que con Ángel también me une mucha, una amistad tremenda, ¿no? Hablamos casi a diario y después el otro que apoderé es a Pepe Moral, también un año que estaba muy difícil las cosas y se puso en Sevilla, cortó sus orejas y a partir de ahí se hizo una temporada bonita. O sea que bueno, que mi corta trayectoria de apoderado me ha dado para por lo menos poner mi granito de arena y empujarlo si cabe un poco, ¿no? Y bueno, pues la idea de Carlos es también esa, ¿no? Oye, pues ser una de las personas que influyentes en su carrera y como digo siempre, cada uno después toma el camino que quiere y sobre todo el que su cuerpo y su alma le deja desarrollar.
Oscar, está en buenas manos, Carlos, ¿verdad?
Sí, hombre, por Dios. Y que además me une también una gran amistad a Enrique, sí, porque bueno, sí, gracias a Dios llevamos muchos años compartiendo la profesión. Tuve la suerte de estar en su alternativa también, claro, con José Luis Moreno, y bueno, le deseo, como he dicho, lo mejor, y que esta dura etapa, porque la considero muy dura hoy en día, que no falte la ilusión ante todo.
Yo quizás Enrique, yo quizás te vi en Barberde de novillero.
Sí, yo es que por esa parte toré mucho, toré en Triguero, en Zalamea, Valverde, sí, esa parte sí la devuelva, sí la toré. En mover, portátiles, mover la portátil, el tiguero portátil, pero las pisé, sí.
Bueno, ¿algo más, señores?
Este año otra vez, Enrique, con nuevos fichajes de tirado, me imagino que el objetivo fundamental, prioritario, será también Sevilla y Huelva, por supuesto, además de Madrid, si todo va bien, ¿no? Porque en Madrid habrá que ir.
Sí. Como digo, el ritmo lo vamos a ir viendo a lo largo de la temporada, pero evidentemente esas plazas que ya ha triunfado y que son tan importantes para él, como Sevilla y Huelva, que la ha definido perfecta, pues hombre, debemos de estar y bueno, y que haya suerte también y sea un lanzamiento, esas plazas que son unos escaparates importantes, porque sacártelan ahí toda la figura, pues que sea también un escenario en el que se pueda desarrollar y ver a la plenitud de Carlos.
Pues nada, don Enrique Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos a ti y al torero toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias por la llamada y un abrazo a todos.
Hasta luego. Tenía buen corte torero Enrique, ¿eh? Yo creo que nada más que lo vi una vez en Valverde, pero vamos. Bueno, vámonos a San Juan, al castoreño, templando la bravura, Salvador
Núñez,
que fue apoteósico la despedida. ¿No?
La verdad es que
ha sido un acierto por la peña, ¿no? De
lo que vivió Salva, que evidentemente lo ha compartido con nosotros en todo momento, fue precioso. El momento que que Pablo le hace, oye, le da, lo felicita, ¿no? Cuando acaba de picar el toro, suena la música. Hay un momento que el maestro Juan Ortega se va a los medios a hacer su quite correspondiente y se para. Y después fue precioso ese media circunferencia que hizo a la hora de irse, porque no pudo dar la vuelta entera, si no hubiera sido. Y fue precioso de la gente ponerse en pie con el reconocimiento de lo que ha sido una figura del toreo a caballo, ¿no? Sí. Sin duda, ¿no?
Juan, el elenco de premiados en este apartado es precioso también, ¿eh? En la peña.
Hombre, yo tengo que agradecer porque tengo buenos asesores, ¿no? Tengo a Oscar, tengo a José Moracarte y me orientan mucho, ¿no? La verdad que hemos tenido a ver si me acuerdo.
Quinta.
A Quinta le dimos el premio el segundo año a Carbonell porque hizo una buena faena. Después derivamos a por trayectorias. Dejámoslo de una faena, sino a toreros que han tenido una trayectoria con muchas faenas buenas, ¿no? Quinta, Carbonell.
Doblado.
Doblado, también. Francisco y José Doblado, los dos hermanos. Uno por circunstancias de que se retiró y otro porque era de Huelva también y se retiró en Huelva. Y fue un creímos oportuno.
Es bonito también esto de que una peña, ¿no? Que ponga el foco, el objetivo en sus premios, en su actividad.
Bueno, además ha dicho una cosa que me ha encantado, torero. Es que los picadores son toreros también.
Yo cuando hablo con ellos, ¿dónde torean? Lo normal.
Eso
¿no?
lo dicen
no, ellos lo dicen, vamos Juan a torear a tal sitio.
Claro, es que son toreros.
Sin duda.
Quizás lo que es el tercio de vara, el picador, que se le sirva mucho en las plazas, ¿no? Yo creo que es una de las bases principales de la tauromaquia, del toro bravo, ¿no? Yo no sé qué sería el toro bravo si no fuera bien al caballo y si no se seleccionara en el caballo.
Totalmente.
Yo creo que se rajarían muchísimo.
Es que hay mucho desconocimiento, ¿verdad, Javier, sobre este tercio?
Sí, es verdad. La verdad que en la época más moderna quizá hay muchos aficionados nuevos, sobre todo, ¿no? De gente joven que se acerca a la tauromaquia, como que desprecia un poco, ¿no? El tercio de vara. Y yo creo que es importante reivindicarlo, hacer la labor de explicarlo, de la importancia que tiene. Y que los picadores, por supuesto, son toreros, van de oro, y es donde se mide realmente la bravura del toro, ¿no? Y además te da pistas, ¿no? Lo que hace el toro en el peto suele ser muy indicativo de lo que va a hacer luego en la muleta. En fin, yo creo que es una suerte a reivindicar, hay que valorarla en su justa medida, ¿no? Sería una pena perderla, ¿no? Sería una pena y no puede suceder.
Yo creo que este tema que estamos haciendo con el picador está creando ilusión a ellos.
Sí.
Tenemos ya un nombre ahí, vienen.
Es que
contentos.
Hay poco, Juan, a nivel nacional hay un poco, ¿no?
Esto
un
me
poco,
dijo
poco
mi
premio Ariel Larguero, ¿no?
Me dijo Salvador, dice, mira que lo hacemos como podemos, y dice, esto no lo hace nadie con nosotros. Se le nota a ellos. Bueno, año por las circunstancias, el año pasado vinieron 20 picadores.
Sí, en la feria quizás sí se picaron la mejor picador de la feria de Sevilla, de Madrid, de Huelva.
Sí,
¿no?
Se mantiene. Sí,
pero a nivel de trayectoria, como te está diciendo ahora Juan, que se le está premiando, eso es un caso único quizás en
sobre
España.
Sobre todo el mérito que tienen las peñas hoy en día de con tan poco hace tanto, ¿no? Y que vengan profesionales de esa índole que ha nombrado Juan y otros tantos que nos han acompañado otros años con esa alegría a esta peña, oye, eso da mucho de qué hablar de la manera que se hace, el cariño que se les da y el sitio que se les da.
Sí, pero digo, porque los picadores están muy mal vistos, incluso dentro de la afición.
Bueno, ya eso.
Pero eso por un desconocimiento.
Sin duda.
¿No? Evidentemente.
Y además, el premio es Templando la Bravura, que cierto es, que un título que me dio Paco Guerrero, vamos, me dio la idea y me dijo que hiciéramos algo con el picador, y la verdad que con Paco Guerrero cada vez que hablo pues me sale algo bueno, y yo creo que el título más acertado pues es Templando la Bravura, ¿no?
Sí, señor, es poético a la vez, ¿no?
Sí, pero y después yo, se me ha venido a la cabeza ahora, creo que, no sé si lo comentó en el vídeo que le hizo el maestro José Tomás o el maestro Tato, que lo miraba y se sentía seguro.
Sí, verdad, Carlos.
Y oye, es curioso de que...
No es que es fundamental, un buen picador en la cuadrilla, ¿no?
Es digno de por lo menos reflexionar esa frase, ¿no? Yo veía al picador allí, sabiendo quién estaba montado a caballo, me daba más seguridad o menos. Y con Salva, no recuerdo exactamente quién fue de los dos, lo comentó y le proporciona seguridad a un picador de toros, como lo comentó el Tato. Y es súper importante.
Había dicho Tono que era de la familia Alventus, ¿no?
Sí. Alventus, son naturales de Trebujena, ¿no? La provincia
sí,
de Cádiz.
Trebujena.
Yo tuve la oportunidad este año en la Feria de Sevilla de que me lo presentaran al premiado, a Alventus. Un hombre discreto, ¿verdad? Un hombre serio, profesional, después hablando de toros, daba gusto escucharlo, lo que hablaba, y la verdad que fue una experiencia muy, muy positiva haberlo conocido.
Alventú es la ganadería, la finca donde ellos estaban, detiene la ganadería, vamos.
Exactamente.
También, Juan, el sector ahora mismo se están jubilando muchísima gente, ¿no? También era de Morante, ¿no? Aurelio Cruz.
Sí, bueno, sí. Coincide.
Hay unos pocos en cartera.
Y el relevo es bueno, ¿no? Hay mucha gente joven picando,
claro,
muy bien, ¿no?
Claro. Hay picadores, ¿no?, que están los jóvenes que hay esperando, ¿no? Y claro, esto es como lo figura, esperando que se vayan, claro, porque lleva mucho tiempo, son picadores muy buenos y lo mantienen en las cuadrillas, está claro. Una seguridad, como ha dicho Oscar.
Y después que son muy buenos caballistas, ¿no? Que siempre eso es fundamental, ¿no?
Fundamental, claro. Hoy en día la verdad es que la perfección a caballo la tienen. Después el oficio picando se adquiere también con el tiempo, ¿no? Pero es verdad, y necesario, obligatorio el relevo generacional en la profesión, ¿no? Además que, bueno, entiendo que alguno estará deseando jubilarse, pero es verdad que circunstancialmente hay tres o cuatro picadores de índole que en tres o cuatro años se jubilan.
Claro, claro. Yo mantengo una relación con ellos en esto del premio, que lo disfruto mucho, ¿no? Porque estamos más de un mes hablando, casi a diario, y Salvador me dijo a mí que, dice, no me voy con pena, he hecho todo lo que he querido, he tenido...
Claro, dice, una vida bonita, ¿verdad?
Dice, he cumplido todos mis objetivos. Y ahora me toca disfrutarlo, claro, una vida también, viajes, la vida de los toreros, de motos
de casa, fuera de casa.
Nos ha ido contando un poco su trayectoria y evidentemente es envidiable, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Bromeamos mucho con Eric Cortés, porque fue el primero.
El primero
que picó, y siempre le hacíamos referencia, joder. Eric Cortés, no sé qué, que te echó, que no sé qué.
¿No? Venezolano, ¿no?
Sí, venezolano, con la broma, ¿no? Pero es que pasar por Raúl Gracia el Tato, pasar por José Tomás, pasar por el Juli y rematar tu trayectoria con Pablo Aguado, Salvador se podía haber quitado el año pasado por su fecha de jubilación. Y él ha dicho a boca llena que ha estado tan a gusto y tan feliz en esta casa y con los compañeros que decidió echar un año más.
Y después lo que hemos estado hablando fuera de micrófono, el respeto cuando le brindó el último toro, le brindó a su jefe de fila al picador, el gesto de reverencia que le hizo, sintiéndose satisfecho de que su jefe de fila le haya brindado su último toro. Y ese tipo de personas, ya prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? La formación, la educación, el respeto a su jefe de fila, eso es muy bonito.
Es que quizás haya sido la despedida más bella de un picador.
Y la ovación que le pegaron en Sevilla, ¿no?, fue espectacular.
La de Quinta también fue así.
Le pegaron una ovación.
Fueron ambas muy, muy bonitas.
Muy bonita.
Sí, verdad que está, oye, pues la tenemos más reciente y la vivimos como si fuera ayer, ¿no? Mm. Pero al final, lo que hablamos y lo que estás comentando ahora mismo, cuando un tío se da a respetar en la profesión y cuando vive en torero y cuando respeta esto como se lo enseñaron sus antepasados, tiene la obligación de transmitirlo igual. Entonces, reunirte con ese tipo de gente es una universidad de la tauromaquia.
Totalmente.
Todo su concepto de educación, de respeto, de vivir el toro. Es un privilegio de poder vivir con compañeros esa vida, ¿no?
Son catedráticos de la docencia.
Eso es lo que me estoy encontrando con los picadores, un respeto y una educación.
Sí, la verdad que es una iniciativa muy bonita, ¿no? La de la peña, la de valorar a los picadores, la verdad que me encanta. Me encanta, es muy bonito, ¿no? Y bueno, a la luz de lo que comentáis de la despedida, pues igual, ¿no? La verdad que fue precioso, además denota la ética, ¿no?, que tiene el toreo, el respeto entre profesionales. Parece palabras de otro mundo, ¿no? Parece que estamos fuera de esta sociedad actual y es muy bonito ver ese respeto entre profesionales.
Los valores de la tauromaquia, ¿no?
Sí, es verdad.
Decir, que muchas veces no la damos resaltar, ¿no?
Yo me quedo con satisfecho con cuando se le puso los cuatro vídeos de algunos impensables como el de José Tomás. Y que allí llorando en el escenario, y con eso me quedo que logramos el objetivo, ¿no?
Me quería pegar después.
Y después tuve
un beso, tuve
la cosa de que vi allí que acudió el Tato, ¿no?, al homenaje de él. Estuvo allí todo el tiempo. Y yo decidí le pregunté, digo, mira, yo no te voy a dar premio, ¿te importa que yo le diga que estuvo al Tato? Y me dijo, sería un honor. Y allí se abrazaron llorando. Y bueno.
Claro, no, una cosa bonita, bonita.
Al final vivimos esta profesión con tanta fuerza que lo de la familia taurina es verdad.
Y la gran familia del toro, ¿no?
Familia del toro es una verdad muy grande que la vida te pone y la profesión te pone. y me reitero en tener la suerte de coincidir en esta profesión con gente tan grande es maravilloso.
Ya nos queda un minuto, Juan, ¿qué querías decir?
Hombre, que la charla taurina tuvo una parte muy emotiva, que fue un homenaje a Millares. Lo tuvimos que hacer.
Homenaje póstumo
por las circunstancias.
Que ya en su día hiciste lo de los 25 años de,
sí, los 25 de la ganadería. Años de la ganadería. Pero era bonito porque el tema era muy, nos llegaba, vino toda la familia, vinieron la familia, y también tiendes a un lado lo que es la charla que dio Araúz de Robles. Y por supuesto, quiero agradecer a mi peña taurina, a mi directiva, por el apoyo que tengo, que a las mujeres que están aportando mucho y que no hay que dejarlas de nombrar.
Sí, señor, enhorabuena. Bueno, señores, Óscar.
Muchísimas gracias,
esta
Pepe.
Esta es tu casa, como siempre.
La verdad que encantado y siempre disponible para ustedes.
Alfonso.
Encantado otra vez de estar con vosotros. Para mí es un placer estar aquí.
Y de Javier.
Muchas gracias, Pepe, por la invitación.
No, hombre, tú no eres ya del equipo. Don Juan Infante, nos vamos hasta el lunes que viene.
Al lunes que viene, si Dios quiere.
Venga, Dios, saludos cordiales a toda la audiencia.